28 de febrero, que se acaba el mes, que no se acaba hoy. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también estamos transmitiendo en Instagram. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 60.581 en este momento. Y estamos a 9.000 del máximo histórico, ajustado, no he hecho el cálculo, pero ajustado a la inflación, comparado con el máximo anterior. A lo mejor va a ser un poco más alto por la inflación acumulada en los últimos años. No sé exactamente, no he hecho el cálculo de cuánto sería el máximo ajustado con la inflación, pero estamos ya cerquita, cerquita del máximo histórico, y pues tendremos máximo histórico antes del halving. ¿No tendremos máximo histórico antes del halving? Yo digo que sí, ya desde cuándo dije que sí. Vamos a ver si estoy en lo cierto o no. A Manuel Valpo, saludos. A Delciño en Colombia, minando fiat. César XFC, buenas tardes o noche, o noches, donde quiera que nos escuches. Y Grillito Villada nos está viendo en Instagram. Lo de Coinbase no se podría presentar para una demanda grande por los problemas, que se cae Coinbase cada vez que sube el precio. La verdad es que sí hay fundamentos, sobre todo si se puede demostrar que es intencional para detener la o interrumpir la actividad del flujo, sí habría fundamentos para una demanda, pero a veces, bueno, la incompetencia, si es mera incompetencia, es un poco más difícil. Francis Tochi, feliz día en Andalucía, ¿qué tal? Silver 99. Y para los ETFs, ¿no es un factor de riesgo que la empresa que custodia BTC caiga así? No se cae todo. Lo que pasa es que interrumpe la actividad de específicamente compra y venta de Bitcoin. El tema de la custodia debe estar separado, o sea, no tienen la misma cartera para todo. Y aunque sí abre la puerta a cuestionar seriamente la competencia, no creo que presente un factor de riesgo que no esté contemplado. Ahorita voy a ver por X para probar cómo van las transmisiones aquí. Muy bien, vamos a ver. Me platicas la experiencia en X. Es verdad, llevas tiempo diciéndolo. Yo no lo creía, pero ahora sí lo veo posible. Pues estamos cerca, digo, no hay ninguna garantía. Bitcoin va a ser lo que Bitcoin va a ser. Pero en mi opinión, la trayectoria que he estado observando desde hace varios meses y los factores que creo en mi experiencia que pudieran impactar el precio de manera general estaban presentes, y por eso es que mi sospecha era que íbamos a ver el máximo, y ya estamos cerquita de ver el máximo. FJ Cerrieros en Madrid, ¿qué tal? Criptomigrante, saludos. Pero es mera incompetencia siempre que sube el precio. Lo que pasa es que es lo que a veces pasa, por ejemplo, con restaurantes que de repente se vuelven muy populares. Que el restaurante funciona bien y tiene muy buenos clientes satisfechos. De repente se vuelve muy popular, se llena de gente y todo el mundo se queja por el servicio y que la comida. Entonces, no es que el restaurante sea malo, lo que pasa es que no tiene la capacidad para atender ese número de personas. Y también desde el punto de vista de la planeación, es comprensible que sean de conservadores en el lado del crecimiento de la infraestructura. ¿A qué me refiero con eso? cuando estás diseñando la arquitectura de un sistema de misión crítica como los que tiene Coinbase, no puedes tener infraestructura ociosa para cubrir los picos, es extremadamente caro. Nos sucedía, por ejemplo, en la empresa de telecomunicaciones, había 2 días del año, el 10 de mayo y Navidad. El tercero era el año nuevo. Esos 3 días del año era un nivel de saturación impresionante. Todo el mundo se quejaba, las llamadas no se conectaban. Era un desastre. Pero como empresa no puedes tener toda la capacidad para cubrir esos picos, porque el resto del año tienes que cubrir el costo de esa capacidad. Entonces, desde ese punto de vista lo entiendo, que no tengan la capacidad máxima para los casos excepcionales de estos picos. Es muy caro mantener esa infraestructura todo el año. Y en el caso de los ciclos de Bitcoin, imagínate estar manteniendo toda esa infraestructura de 14 meses o 18 meses para el momento en el que suba a Bitcoin. Desde ese punto de vista lo entiendo. Creo que ya con las múltiples instancias en las que ha pasado, asumiría que un equipo de ingenieros habrían pensado en algunas soluciones, sobre todo con el nivel de recursos que tiene Coinbase. No estamos hablando ya de una startup que tienen que estar ahí parchando los cables y poniendo ahí routers para conectar servidores, cosas así. Ya a ese nivel, con los recursos que tienen, asumiría que ya habrían pensado en algún mecanismo de overflow que les permitiera mitigar esos picos, pero no mantener esa infraestructura todo el año. Qué sé yo. Pensamiento ingenieril. Pero sí, pasa cada vez que se dispara el precio, Coinbase se cae. Ya es hábito, es parte de los eventos de los ciclos de Bitcoin. Eso, que digan que es para criminales, que salga Jim Cramer a decir que no tiene sustento, que se va a desbarrancar, que salga China a decir algo sobre Bitcoin, ya son parte de los eventos del ciclo. Satoshi, dile al CEO de Bitcoin que baje los precios, que sí, que Bitcoin está muy caro, nos vamos a quejar con el CEO. ¿Crees que sea la incompetencia con maldad a propósito? No sé, o sea, es difícil juzgarlo así desde la tribuna. No sé exactamente cómo funciona internamente Coinbase, pero tengo experiencia en estos sistemas de misión crítica, en estos sistemas en los que experimentas picos de capacidad, que no es una demanda constante. Entonces tienes 3 días al año que, y además, bueno, en el caso de la empresa de telecomunicaciones, teníamos la ventaja que sabíamos qué 3 días eran, no eran cualquier día. En el caso de Coinbase y todos los exchanges, nunca sabes qué día va a ser el día que tengas una demanda del 200% de tu capacidad. No sabes qué día va a ser. Entonces, entiendo la dificultad técnica del incremento de capacidad. Ahora, si no lo han hecho, si no han diseñado una solución teniendo todos los recursos que tienen por incompetencia o negligencia, eso pues no lo puedo determinar. Pero, repito, no es una startup que tienes que llevarte el router de la casa de tu suegra para no está a ese nivel Coinbase. Y no es que haya pasado eso de llevarse el router de la casa de la suegra. No es, fue un ejemplo a la idea. Veo demasiado optimismo por todos lados y una nueva fiebre de los ICOs. ¿Es tiempo de vender? No sé cuál sea tu plan. A lo mejor sí, a lo mejor es... no sé si sea tiempo de vender. No te lo puedo decir, no estoy familiarizado con tu portafolio, no sé cuáles son tus objetivos. Lo que sí te puedo decir es que en cualquier momento es buen momento para hacer un plan. O sea, haz un plan, decir, ok, este es mi portafolio. Mis objetivos son estos, entonces cuando ese activo suba X porcentaje voy a vender el 10% y cuando esta otra cosa suba voy a vender esto y cuando este llegue a este nivel, lo voy a pasar para acá. Entonces haces tu plan y cuando se dan las condiciones de ese escenario, entonces ejecutas tu plan. Creo que esa es la mejor forma de aprovechar estos movimientos o la volatilidad, tanto para arriba como para abajo. Tener un plan. Entonces, cuando llega el momento de ejecutar tu plan, lo ejecutas. Si estás esperando a tratar de vender en los máximos o vender en los mínimos, en mi experiencia es cuando más abres la ventana a errores y a pérdidas considerables, porque estás tratando de perseguir la máxima ganancia. Entonces, cuando tienes ese tipo de dudas de que no sabes si va a subir más o empiezas a hacer ventas escalonadas. Entonces, vamos a suponer que tienes X activo y es un activo que quieres tomar ganancias de ese activo. Entonces, a lo mejor por cada incremento del 10%, y es un ejemplo, no es una receta, por cada incremento en el precio del 10%, vas a vender el 10% de tu posición o vas a vender el 5% de tu posición o vas a vender 20% en 5 escalones del 15% de incremento. Cualquier combinación que cumpla con tus objetivos y te parezca razonable, y haces tu plan y entonces ejecutas tu plan. Entonces ya cuando estás checando el precio, ya sabes exactamente, ya el indicador del precio es, ya llegó a ese nivel, llegó el momento de ejecutar este plan. Creo que tener un plan así es fundamental, es algo que he recomendado tanto en el seminario de balanceo de portafolios como en otros seminarios que he dado. Es una recomendación que siempre he hecho, que tengas un plan listo, porque el mercado es muy volátil y si te esperas a hacerlo de forma reactiva, es decir, observas el fenómeno y después tratas de reaccionar, vas a estar tratando de mandar transacciones al mismo tiempo que todos y estar moviendo activos, y que ya lo que pasa con Coinbase, que ahora todo mundo quiere mover y pues ya no lo pueden mover, etcétera. Entonces, tener un plan es mi recomendación. Chester BTC, qué bueno que estás por acá. Tenía tiempo que no, de no verte por acá. Nenio, ¿qué tal? Creo que le han metido tanto miedo a retail que ya no le interesa BTC. ¿O cuál crees que sea la causa? Que no hemos llegado al punto de euforia. Esa es la causa. O sea, todavía no he recibido llamadas que digan, oye, eso del Bitcoins. No he recibido llamadas todavía o mensajes de texto de amigos perdidos, que, oye, que andas eso en los Bitcoins. No he recibido ninguno. CB27, sí, vi tu correo. La verdad es que he estado súper atorado ahí con un montón de cosas. Un poquito de paciencia, porfa. Que va, necesito ver el chat de Twitch. Ahí es donde sucede la acción. Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Acabo de ver tres posts en LinkedIn sobre el precio de BTC, señal de venta. ¿Vender Bitcoin? No, bueno, no sé cuál sea tu plan, pero para mí no hay señal de venta de Bitcoin. Increíble, muchos todavía piensan cambiar dólares viendo que ya llegaron. Pues no sé, digo, no sé si es ingenuidad, y la verdad es que me cuesta un poco de trabajo juzgar a la gente, porque hay gente que tiene planes que son distintos a los míos, que tiene objetivos, prioridades, necesidades distintos a los míos. Entonces procuro no juzgar o trato de entender más la motivación, pero hay gente que ya tiene un plan establecido y su plan es comprar una casa y Bitcoin es únicamente el vehículo para ese objetivo en particular. O tiene el objetivo de, qué sé yo, pagar deudas, salirse de su casa, no sé. Cada quien tiene sus propios planes y sus propios objetivos. Y Bitcoin es un vehículo para lograr esos distintos planes y distintos objetivos. Para mí, el objetivo, el vehículo, Bitcoin es el vehículo para la soberanía, para la autodeterminación y un mayor grado de libertad personal. Para mí ese es el objetivo. Entonces, por eso es que el tratamiento que hago yo de Bitcoin es distinto. Y creo que es perfectamente legítimo. Si alguien quiere comprar Bitcoin y vender Bitcoin comprar dólares y acumular dólares y o usar esos dólares para qué sé yo, pues está bien. Digo, es un vehículo. A final de cuentas, yo no estoy aquí para decirle a la gente a dónde tiene que ir. Le estoy diciendo, aquí está este vehículo que te puede llevar a muchos lados. Así es como funciona. Estas son las ventajas. Así es como yo lo uso. Pero nada más. Entonces, no sé, no le llamaría ingenuidad. En algunos casos sí. En algunos casos sí es franca ignorancia porque no hay ni plan ni propósito. Simplemente el objetivo es acumular dólares. Y si el objetivo es acumular dólares y Bitcoin es el vehículo que te va a llevar a ese objetivo que tienes, me parece una mala idea, sin duda, pero está bien. Paco Gómez en Córdoba, ¿qué tal? Tú harás lo mismo que Sailor, dijo que su única salida es tener más BTC. Digamos que lo dije yo primero, como diría, ¿quién decía? Lo dije yo primero, el Chavo del Ocho, ¿quién decía? Un personaje de televisión de los 70s. Pues es algo que yo he estado diciendo desde hace mucho tiempo, que no. O sea que Sailor va a hacer lo que yo he dicho, lo que yo estoy haciendo. A ver, hay un spammer ofreciendo seguidores en Twitter. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Los grandes capitales, ¿crees que comprenden o el precio de BTC no se vende, solo se valoriza con el tiempo? Los grandes capitales nunca son una sola cosa. Entonces, hay algunos que sí lo entienden. Hay otros que todavía no tienen ni idea de lo que les va a pasar. Tinto Bob, Body Wise, José Hugo B, Sergio Liflet, y no soy Ferreira, así es que no sé quién es, porque no es Ferreira. Spiral Crypto, Matías Benica, mucha gente en Instagram. Sergio dice que en mi plan aparece Cardano a $6. ¿Crees que puede llegar a ese nivel? Sí. Creo que sí puede llegar al nivel de $6. Sobre todo porque hay un incentivo muy grande para que se mantenga en lock. O sea, el staking, sobre todo un staking tan estable y tan consistente, aburrido, dirían algunos, porque no hay muchas incidencias en el staking de Cardano, tan regular y tan consistente, tienes el incentivo de dejarlo ahí. Lo vemos, por ejemplo, en el pool, que ya tenemos varios ciclos en el que hemos visto picos de precio en Cardano. Diría que a lo mejor entre el 8-10% es el que retira cuando sube mucho el precio. Más o menos 8-10% es el que retira, no solo en nuestro pool, sino en general de los pools. Y ya el resto se mantiene. Entonces, hay un incentivo grande para que en lugar de vender lo sigas acumulando, y eso limita un poco o reduce la liquidez en términos de oferta de venta. Entonces, creo que sí, 6 es un target. No sé cuándo vaya a suceder, no sé si en este ciclo o en qué momento vaya a suceder, pero es un target muy, muy realizable. Omar, ¿qué tal? BTC a punto de llegar al all-time high y las alts muy por debajo de sus máximos, muy extraño. No es extraño, el movimiento de las altcoins fuera de los outliers, los casos excepcionales, los movimientos en masa de las alts son generalmente reactivos. Es cuando termina una de las piernas de la subida de Bitcoin que la gente empieza a derramar ganancias y empieza a derramar a altcoins. Entonces, generalmente el movimiento de las altcoins es consecuente. O sea, pasa después. Vaya. Vipuro en el País Vasco, tengo una pregunta que hacerte. Tengo Ren y Augur en la plataforma de Coinbase y no puedo disponer de ellos. Además, no quisiera venderlos a corto plazo. Quiero tenerlo en un sitio donde disponer de ellos. ¿Qué me recomiendas? Autocustodia. No los muevas a un sitio. Muévelos a una cartera que tú controles. Esa es la mejor forma de hacerlo. Lo puedes hacer con una... No sé si esos dos en particular. Augur creo que es un RC20, si no mal recuerdo. Busca una cartera que tú controles. Puede ser un Trezor, o un dispositivo dedicado. Creo que en esas circunstancias la opción de tener un dispositivo que tú controles, tu propia computadora, es una mejor opción que tenerlos en un sitio como Coinbase, que el riesgo de perderlos es marginal, pero hay otro tipo de riesgos. O tenerlos en una plataforma como Bitforex, que desaparece con tu dinero. Autocustodia, creo que es la mejor forma de hacerlo. Aún no hay FOMO. Queda poco, aunque me extraña que por estas situaciones se está viendo ahora con el BTC. Es un ciclo distinto. Tenemos una variable considerable, que es ahora tenemos dinero institucional. Hay cada ciclo la infraestructura va madurando y ahora tenemos los ETFs. Entonces, es un ciclo distinto a los ciclos anteriores que hemos observado. Francisco, ¿no? ¿Qué pasó con Coinbase? No, pues lo que siempre pasa con Coinbase, que cada vez que sube el precio, cada vez que hay picos de precio, Coinbase se cae y los usuarios no pueden depositar o no pueden retirar, o te dice que la compra va a durar, se va a tardar 7 días en que te acrediten lo que compraste, etcétera. A los mismos problemas que hay cada vez que sube el precio. Cuando me empiecen a llamar las exnovias, vendo. es una buena señal. No me quiero poner muy optimista para no desilusionarme, pero estoy muy contento. Es parte de estar en el sector. Es un sector no apto para los para cardíacos. Si no te gustan las emociones fuertes, que son positivas y negativas. Eso es lo que hace el sector tan fascinante y es lo que en general hace la vida tan fascinante. O sea, es la experiencia. Así es que disfruta el optimismo y si te desilusionas, pues aprovecha la lección. Pero en mi opinión, no te prives de experimentar ese optimismo. No permites que te ciegue. Esa es otra cosa, pero la experiencia sensorial, la experiencia humana de el optimismo es importante. No dejes que te ciegue, pero no la reprimas. Mi objetivo son comprar 2 mineros cuando alcance vendo, no importa si después sube más. Ah, si tu objetivo es comprar 2 mineros, está bien, digo, eso es lo que mencionaba, es un vehículo. A final de cuentas, cada quien tiene un destino distinto, tiene objetivos distintos y cada quien utiliza el vehículo para que lo lleve a su propio destino, no al mío. Estaría mal. Y a lo mejor esa es una de las cosas que me hace rechazar un poco este pensamiento maximalista de que solo hay una cosa correcta. Creo que no. Creo que cada quien tiene no solo el derecho, sino la obligación y responsabilidad de tomar control de sus acciones y de tomar sus propias decisiones. Y celebro que la gente tome sus propias decisiones. Puedo estar de acuerdo o no, pero eso es irrelevante. Hay vehículos, utiliza los vehículos de la mejor forma posible. Hay gente que es muy... utiliza el lenguaje muy peyorativo y muy denigrante en lo que se refiere al sector, particularmente de shitcoins y todo eso, como que hay mucha animosidad. Y cada vez que escucho algo así, me acuerdo que hay gente que paga por guano de gusanos y hay gente que paga por estiércol como fertilizante. Entonces, Ok, todo se aprovecha. Tienes que cambiar la categoría de stream y poner cripto. Traté de hacerlo, pero las opciones que me aparecen son... Hay una de cripto que no estoy seguro que sea la correcta. Pero bueno, seguiremos intentando. ¿Habrá libaciones etílicas para celebrar el nuevo máximo histórico? Pues no sé, a lo mejor me agarra en España el próximo máximo. Entonces, no sé. Celebrar sí lo vamos a celebrar. ¿Cómo? Pues todavía no sé. Cardano cumple más con la filosofía de BTC, ya que la cadena más descentralizada después de BTC y no pueden bloquear las transacciones como BTC. La parte de resistencia, censura y participación no permisionada, sí. Sí. No diría que cumple más, pero... Porque habría que cuantificarlo. Para decir cumple más o cumple menos, necesitarías cuantificarlo. Y no sé si eso sería posible o razonable. Pero comparten esos atributos que para mí son muy importantes. Astrea, ¿qué tal? Instagram, Tecuanotl, nos está viendo en Instagram. H2O Vela, Agua Vela. ¿Y con cuántos hadas se pudiera generar 1,000 hadas por época? ¿Con cuántos hadas? Pues no sé, pero aquí tenemos una calculadora. A ver, ¿dónde está Cardano? Ahí puedes usar la calculadora en la página de Sarga. Vas aquí a la sección de Cardano. Y aquí hay una calculadora. Así es que, ¿cuánto te da? ¿Cuántos quieres generar? ¿100? Ah, pero esta es anualizada. Sí, la calculadora está anualizada, ya me acordé. No sé, necesitas hacer el cálculo. Si ya estás haciendo staking, puedes utilizar una regla de 3 y eso te da una idea de más o menos cuánto necesitas. ¿Cómo sacar promedio de precio de compra en BTC con compras de diferentes montos de fiat y sats? Si necesitas una aproximación satisfactoria, lo puedes hacer por la fecha de compra. ¿Cuál era el tipo de cambio de ese día y qué día compraste? Y con eso. La otra opción es que hagas un macro en Excel o Google Docs que te haga el cálculo, importas tus transacciones y te puede hacer el cálculo. ¿Qué opinión de Trias China? No tengo idea de qué son Trias China. ¿Se puede decir que estos 4 años que vienen será el esplendor de BTC? Creo que los 30 años que vienen, porque entonces estadísticamente sí voy a poder decir si tenía razón o no. Más de 30 años, pues quién sabe. Entonces, pero estadísticamente 30 años sí llego. Entonces voy a decir que los siguientes 30 años sí va a ser el esplendor de Bitcoin. Y lo mismo de BTC puede suceder con Binance. Lo que sucede con Coinbase puede suceder con Binance. Ha sucedido, no al mismo nivel, pero ha sucedido con Binance, que de repente no te dejan retirar. Hay subidas de precio de Bitcoin y empiezan problemas en la red, y no te dejan retirar. Sí te acreditan, te dicen ahí, compraste tanto de Bitcoin y ves ahí tu saldo y dice que tienes tanto de Bitcoin, pero ese Bitcoin no puede salir. Ha sucedido. Diría no tan frecuente y no de una manera tan flagrante como Coinbase, pero sí ha sucedido. ¿Tenemos birra hoy? No, pues resulta que con mucha decepción me di cuenta que la de ayer fue la última modelo que tenía. A lo mejor tengo otra, pero no, ya no va a ser no va a ser de diario. Estaba pensando que a lo mejor dejamos la cerveza para los lunes. ¿Y por qué en lunes? Pues porque puedo. ¿Y por qué no? Entonces, los lunes va a ser el día de la cerveza. Para no parecer oficinista que hacemos la cerveza el viernes. El lunes, ¿por qué? Pues porque puedo. Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? ¿Es posible que Midnight se integre bien a Cardano? Creo que sí. Creo que Cardano es uno de los proyectos que, para bien, bueno, para bien de quienes tenemos una visión un poco más a largo plazo y para frustración de gente que tiene un objetivo de mucho más corto plazo. El nivel de integración es bastante, es muy conservador, es muy prudente. Cardano en su desarrollo, entonces creo que sí. ¿Qué le impide a Bukele autohackearse y robar el BTC del pueblo salvadoreño? ¿Qué se lo impide? Pues que, a diferencia de los dólares o las barras de oro, es muy difícil esconder el BTC. O sea, las transacciones y los movimientos de ese BTC podrían ser rastreados. ¿Alguna vez transmitirás por un metaverso? No lo sé. He estado viendo un algo. Todavía no puedo decir, pero un algo. A lo mejor sí. A lo mejor sí hacemos un... Nos subimos al desarrollo tecnológico de vanguardia. ¿Estarás por Madrid cuando viajes a España? Sí, vuelo a Madrid. Voy a estar, digo, les voy a decir cuál era la verdad. Salía un poquito más barato volar directamente a Barcelona. Pero la dueña de mis quincenas nunca ha estado en España y quería que experimentara el viaje en tren, porque aquí pues los trenes no se dan. Entonces compré los boletos para volar a Madrid y tomar el tren a Barcelona. Entonces sí vamos a estar allí en Madrid, pero transicional. Y si el Yuyo va a estar por ahí en Madrid, a lo mejor, bueno, déjame checar los horarios, porque a lo mejor podemos hacer ahí un meetup impromptu en la estación de trenes. Les digo, voy a estar aquí en la estación de trenes de esta hora y nos vemos ahí. Y pues hago una pausa porque nos tomamos un café o cenamos algo en la estación de trenes. Meetup impromptu en Madrid. Sería el miércoles. Llego el miércoles. Pero si ejemplo USDT llega a Cardano, este se podría tener o congelar como lo hacen en Ethereum. Sí, porque esa es una atribución del contrato que controla el activo. La razón por la que USDT puede detener transacciones o revertir transacciones en Ethereum no es porque sea en Ethereum, es porque así está programado el contrato y quienes programaron ese contrato se atribuyen o se mantienen esas atribuciones administrativas. No es una característica de Ethereum, es el contrato. Si Tether llegara a Cardano y crean su contrato, va a ser exactamente lo mismo. En ese contrato ellos van a ser quienes determinan cuáles son las características. No es un tema que Cardano, la fundación Cardano o el protocolo determinen o no. Mil, pero en DeFi, no sé. Eso de mil, pero en DeFi, no sé de qué se trata. Hoy muchos quedaron despelucados con el subidón. Sí, vi en Twitter antier alguien que subió pues uno de esos que venden, no sé, señales de Telegram o no sé qué, un grupo privado de traders, de esos que rentan Lamborghinis. Públicamente hizo así su video de por qué Bitcoin se iba a desbarrancar y no sé qué, y lo subió hace 2 días, que había abierto sus shorts en contra de Bitcoin porque se iba, creo que su target era 39,000 o algo así. Y bueno, no sé si perdió dinero, porque con esos gurús de trading a veces es difícil decir si realmente están efectuando esas operaciones o nada más usan cuentas demo, pero públicamente hizo ahí su declaración. A ver, aquí está nuestro corresponsal de Cardano, Seba, dice que con 2 millones de ADA pueden llegar a 1,000 ADAs por Epoch, siempre y cuando se deleguen en buenos pools como el pool de Seba o el de nosotros. Chile Steak Pool o Sarga, solo en esos. En nosotros, pues no, quién sabe. Esto de resolver problemas es más satisfactorio que ganar partidas en juegos. Pero joder, no me deja con la cabeza recalentada. Es un reto, y hay gente que le gusta el reto de resolver problemas y hay gente que no. Has comentado que habilitar contratos inteligentes puede ser un aprendizaje redituable. ¿Con qué recomiendas empezar? Hay algunos entornos de desarrollo que tienen herramientas de auditoría de contratos. Me lo puedes checar. Y empieza por ahí. Maritza Peña, ¿qué tal? Es que somos diferentes, no oficinistas. Sí, después de la experiencia que tuve en mi último trabajo corporativo, dije, no, nunca más cerveza con bull market y café cuando salgan las velas rojas. Creo que le he sido honesto hasta ahora. No utilizaría ese calificativo de honesto, pero no sé, y lo voy a repetir, perdón por la redundancia, no soy fan de los autoritarios ni de derecha, ni de izquierda, ni de ningún espectro. Me causa aversión la idea de que los gobiernos quieran determinar e intervenir o que se asuma alguien que se asuma con la autoridad para determinar qué es mejor para ti. Eso me causa mucha aversión. Pero las acciones que ha tomado y las consecuencias de esas acciones han sido un positivo neto para El Salvador. Eso es innegable. Y esa es una realidad. Ha sido un beneficio. La calidad de vida de los salvadoreños se ha incrementado dramáticamente. La oportunidad de crecimiento, expansión, no solo en el sector de Bitcoin. El sector de Bitcoin ha sido, digamos que ha contribuido, pero hay muchísimos sectores que están en franca expansión. Hay mucha gente que no sabe de Bitcoin, que no le interesa Bitcoin, pero que está viendo oportunidades de inversión en El Salvador, por ejemplo. Mucha gente que estaba viviendo aquí en Estados Unidos se está regresando a El Salvador. Gente que, si le hubieras preguntado hace 10 años si se regresarían a El Salvador, te hubiera dicho no, ni loco. Están viendo en los consulados, mencionaba el otro día el cónsul cuando fui a firmar los papeles para la constitución de 21M consultores. El cónsul me estaba diciendo que muchísima gente le está sacando doble ciudadanía a hijos de salvadoreños nacidos aquí en Estados Unidos. Entonces, el beneficio ha sido un beneficio neto. No soy fan de los autoritarios, repito, reitero. Pero es un beneficio neto lo que está experimentando El Salvador. Trias es una infraestructura y ecosistema de nube de confianza descentralizado. Tiene la competencia completa para aplicaciones a todas las escalas de uso general y listas para empresa. Ponía China porque es de origen chino. Ups, ahí ya empezó. Ups. Para los que no sepan, todas las empresas chinas tienen participación estatal. O sea, no hay tal cosa como iniciativa privada en China. El gobierno, el Partido Comunista, tiene la mano metida en todas las empresas en China. Escojo a mis amistades. Sí, el Yuyo, avísame si podemos, porque sí, nos tomamos un café o algo, aunque sea así rápido. Ya que no vas a poder acompañarnos en el evento, hacemos allí, retrasamos la salida del tren y nos tomamos ahí un café, una cerveza o algo. Generar mil hadas por época haciendo DeFi, pues el riesgo es un poco mayor. En España tenemos YouTube famoso por borrar los tweets y videos donde se equivoca un tal Deluxe. Ah, sí, hay muchos. El borrador Kaiser, así es como se ganó su nombre, el borrador Kaiser. Estaba ahí acusando a la gente que decía que era inminente la invasión de Ucrania, que eran rusofóbicos y que tenían el cerebro lavado por, ya sabes, hay una diatriba de acusaciones y señalamientos tratando de defender lo indefendible, y el día de la invasión todos los tweets desaparecieron. El borrador Kaiser, así es como se ganó su nombre. Hoy hay más personas que lo normal que llegan los retails. No sé cuánto. No sé, generalmente en estas transmisiones más temprano tenemos un poco más de gente. Vamos a ver. No encuentro opciones para comprar BTC sin KYC en Latinoamérica. ¿Me recomiendas alguna? ¿De qué volúmenes estamos hablando? Porque eso va a impactar. Seba, es su último día en Chile. Por acá las maletas listas. Y ahora mientras te escucho, reviso los roadmaps de los de las propuestas ganadoras de Catalyst. ¿Te ha tocado trabajar revisando propuestas alguna vez? De Catalyst no, pero sí he tenido que revisar propuestas técnicas. Ya, Seba se muda, va a estar. Y va a participar en el evento. Va a hablar de... Ya tengo el título de la conferencia, pero necesito confirmarlo con Seba. Pero va a participar Seba en la cumbre del hemisferio norte de Criptomonedas TV en Barcelona. Me han invitado a El Salvador en junio. ¿Habrá problemas si no regreso a México y me quedo? Pues no necesitas. O sea, puedes tramitar una estancia, creo que de un año o algo así. $90 te cuesta la estancia de un año en El Salvador. O sea, no necesitas quedarte de mojado. Bueno, no mojado porque no estarías nadando, pero no necesitas quedarte de ilegal en El Salvador. Te puedes tramitar la residencia temporal. Permiso temporal. Si Bukele implementó buenas medidas económicas, no le hará falta hacer nada a la propia gente y no lo dejará bajarse del poder. Eso está por verse. Pero la economía no es todo. Una vez que está satisfecha esa parte, la gente va a aspirar a mayores cosas. Ese es un fenómeno natural. Entonces, vamos a ver en los próximos años cómo se institucionalizan los cambios y también qué aspiraciones tiene Bukele, porque a lo mejor lo que quiere es, qué sé yo, el Foro Económico Mundial, pero el Salón de la Fama o qué sé yo, los Cuatro Fantásticos. No sé qué aspiraciones tenga después de esta administración. A lo mejor le va a hacer ahí un golpe de estado a Charles Schwab en el Foro Económico Mundial. No tengo idea. 6.248 millones de dólares movidos hoy con el ETF de Bitcoin. Nuevo récord de volumen entre 200 a 500 dólares. Ah, de compras. Pero ¿con qué? O sea, ¿es compras semanales o qué es lo que quieres hacer? Si es una compra de una vez, va a ser un poco más difícil. Si van a ser compras regulares, podemos conectarte con alguien. Cuando lleguemos a la misma capitalización del oro y lo pasemos, mover el precio de BTC será muy difícil. No, todavía no. O sea, obviamente es una curva proporcional. O sea, mientras mayor la masa de dinero, más dinero se requiere para mover el precio. Entonces, sí, mientras más crece la masa de dinero, se reduce la volatilidad. ¿A qué punto deja de ser o sigue siendo? Acabo de recibir notificación de Amazon. A partir del 9 de abril emitirán publicidad limitada en series y películas y la evitas por 19 al mes. Pues lo mismo hizo, ¿quién fue? Hulu, creo que era Hulu, que antes podías ver, y no sé, no veo televisión, entonces no sé, pero creo que podías ver todo sin anuncios y luego te cobran más y ahora te ponen anuncios. Pues Solo lo van a hacer si lo permites. La vida dando vueltas. Ahora los mexicanos nos iremos de ilegales a El Salvador. No te tienes que ir de ilegal. O sea, puedes tramitar un permiso de... Y todavía lo puedes hacer. Y esto es importante, sobre todo la gente en México, Venezuela del Norte, tome nota. Por ahora, los requisitos de viaje de México a El Salvador son muy flexibles. Pero si las cosas siguen en la dirección que van, va a llegar un punto en el que El Salvador empieza a pedir visas para entrar y empiecen a ser mucho más selectivos para quién entra y quién va y quién se queda. Porque es un país pequeño, la superficie es limitada. Tienen mucho, mucho más control que países con amplias fronteras. Entonces, pensando en... Bueno, lo voy a dejar ahí, pero Tome nota. Esos 4 años después del halving serán de locura. Creo que sí. Pues vamos a organizarnos el yuyo y hacemos ahí algo. Klaus Schwab no tiene alma, es un reptil. No, era broma eso de que Bukele y Milei iban a hacer un golpe de estado al Foro Económico Mundial. Era broma. La verdad es que es una institución nefasta y aun cuando alguien muy bien intencionado tomara control de esa institución, está totalmente corrompida. Y pero era broma. ¿Por qué aquí no funciona el tren? O sea, los trenes sí funcionan. No es que no funcionen los trenes, sí funcionan. No, lo que pasa es que es un país muy grande. El viaje entre ciudades lo hacemos en avión. No hay infraestructura y no es costeable tener un tramo de tren de 800 millas. O sea, no es sostenible, vaya. Nada más para que tengas ideas de las distancias que estamos hablando, para ir de punta a punta en Texas, o sea, de una esquina a otra esquina en Texas, es la misma distancia que hay desde el norte de Texas hasta la frontera con Canadá. Y eso te da una idea de las distancias. Puedes manejar a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora por 10 horas y no ha salido del estado de Texas. Entonces, imagínate la distancia que hay entre la costa este y oeste. Todo lo que es la ruta 66 que va de Chicago a Los Ángeles. O sea, son miles y miles y miles y miles y miles de millas o de kilómetros. No hay algunas interconexiones entre ciudades, por ejemplo. Vancouver, Seattle, por ejemplo, tienen comunicación. Hay trenes Delaware a Washington. O sea, distancias relativamente cortas con volumen. Sí hay algunos trenes, hay infraestructura de trenes. Pero no es el modo de transporte habitual. La geografía del país, la distribución geográfica no da para ese tipo de infraestructura. La densidad de población es muy, muy baja. Aquí hay muchísimos lugares donde puedes manejar por horas y horas y horas y no ves a nadie. Entonces, es por eso. La otra es también la cuestión cultural, que somos más individualistas. Entonces, todo el mundo tiene su coche, porque todo el mundo no le gusta que le digan qué hacer, o a dónde ir, o a dónde puede ir o no ir. Mejor crear una institución nueva, o mejor no tener instituciones de esa clase. No sé cuál sería, cómo se ve el futuro, qué planes tendría. A lo mejor lo que quiere es dejar su gobierno y empezar su propio podcast, qué sé yo. No sé, no tengo idea. Pero sí, la diferencia es considerable en términos de distribución geográfica. Por ejemplo, y estoy mencionando Texas porque es un ejemplo de escala, pero en el estado de Texas hay 3 centros urbanos con... La zona metropolitana de Dallas-Fort Worth tiene creo que 5 millones de habitantes y Houston debe tener a lo mejor otros 4 y la zona de San Antonio. O sea, en esas 3 ciudades tienes 15 millones de habitantes únicamente en el estado de Texas. Entonces la escala es enorme, la infraestructura. California es el único que ha tratado de poner su tren, pero pues en California no pasa nada. Todo se lo come la burocracia. Vamos a hacer recordatorio. Se acerca la fecha. No te quedes fuera de el evento, la cumbre de Criptomonedas TV. Va a ser en Barcelona el sábado 9 de marzo. Se acerca la fecha rápidamente. Sábado 9 de marzo. Nos vemos ahí en el Hotel Almanac en Barcelona. Nos va a acompañar Individuo Digital. Vamos a estar hablando, todavía no tengo, bueno, necesito confirmar con él el título exacto de la conferencia, pero va a estar hablando individuo digital, nos va a acompañar también Will, mi socio y cofundador de 21M Consultores. Vamos a hablar de tokenización de activos en El Salvador y el marco legal. Vamos a hablar de un par de temas más que voy a darle a conocer a los participantes en el transcurso de la noche de hoy. Y pues vamos a contar también con la participación de asistentes de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Estados Unidos, de España, ¿de dónde más? De Portugal. Y pues no sé quién más. No sé quién más va a acompañarnos, pero todavía hay, quedan 23 lugares, tenemos cupo limitado. Si quieres asistir, pues reserva tu lugar lo antes posible. Me va a dar mucho gusto saludarte en persona en Barcelona el próximo sábado 9 de marzo. Y ya, es todo el anuncio de hoy porque... ¿Qué ha ocurrido con el KYC en El Salvador? ¿Qué ha ocurrido de qué, perdón? O sea, si compras Bitcoin en cualquier lado, te van a pedir KYC. Eso ha sido, no ha cambiado nada, vaya. Chivo era KYC, todo es KYC. Cuando tu contraparte es una empresa, eso no ha cambiado nada, vaya. No hay requerimientos especiales o adicionales porque sea Bitcoin. Entonces, no sé exactamente a qué te refieres con qué pasó. Las transacciones peer-to-peer siguen siendo peer-to-peer, como deben ser. Si le compras a una empresa, si le compras a... Si hay un intermediario, si hay una entidad legalmente establecida en El Salvador que está intermediando esa transacción, sí va a requerir KYC por la transacción financiera. Las únicas transacciones que... Peer-to-peer, vaya. Y eso, digo, fuera de eso no ha cambiado nada. No sé qué tan activo está el OTC Trading Desk de Sargam. No sé en Chile qué tanta actividad haya. Veo ofertas prácticamente todos los días, veo ofertas de compra o venta en el OTC de Sarga, pero honestamente no me he fijado, no he puesto atención de dónde son. Pero sí veo las notificaciones de que hay nueva oferta, nueva oferta, nueva oferta. Imagina si te topas a Pablo Iglesias. ¿En dónde? ¿En Madrid? O en... Escojo a mis amistades. Pero pues creo que él viaja en primera clase, ¿no? Es de la aristocracia roja. Entonces, sí, pobreza, austeridad y modestia para los trabajadores y vuelos de primera clase y chalets de lujo para la aristocracia roja. Bueno, pues vámonos.
Quisieras conocer Texas y pudieras hacerlo a finales de mayo, ¿qué lugar visitarías?
Hay lugares muy interesantes. Está muy al sur, está Marfa, por ejemplo, que es un lugar famoso por las luces y los fenómenos meteorológicos cósmicos. Marfa es un lugar súper interesante, pero sí está un poco aislado. Si vas a visitar el área de Dallas-Fort Worth, vete del lado de Fort Worth, porque hay una máxima que lo primero que haces cuando alguien te visita en Dallas es llevarlo a Fort Worth. Han arreglado muy bien el centro de Fort Worth y tienen ahí muchas actividades y hay restaurantes y tienen andadores y cosas así. Hay un montón de lugares. En la zona de Austin están la parte del río, tienen swimming holes, no sé cómo se llamarían, pozas minerales, pozas naturales en la zona de Austin. Muy bueno. Y es buen tiempo. En mayo todavía no está haciendo un calor infernal en Texas. Julio y agosto es brutal. Mayo es todavía buena buena temporada para visitar. Bueno, pues vámonos. Sí, ya sé. Está haciendo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y nos vemos el 9 de marzo en Barcelona. Y si no vas a asistir, pues te lo vas a perder. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.